Martes y hoy nos toca agradecer su presencia a los dos invitados de la tertulia de hoy. Está por un lado José Mari Pérez Bustero en los estudios de Donostia. Egunon, José Mari.
Egunon.
Egunon, y por otro lado, Egunon también a Marcelo Otamendi, al otro lado de la línea telefónica. ¿Qué es, Marcelo?
Egunon, Egunon.
Bueno, por comenzar, lo que ha sido la noticia o lo que era la noticia del domingo y que ayer era valorada por diversos partidos políticos. Habló el documento Viento de Solución que presentaba el domingo la Izquierda Abertzale. Bueno, antes de nada os voy a pedir una opinión al respecto. ¿Qué destacaríais o qué supone vuestra opinión ese documento por parte de la Izquierda Abertzale? Si quieres, José Mari, comienza tú desde Donostia.
Pues a mí la verdad es que no voy a decir que me dejó entusiasmado, porque sería demostrar mi cercanía psicológica e ideológica con el documento ya previo a que se dijera. Pero tratando de ser lo más objetivo posible, me siguió pareciendo excelente, en primer lugar, por el lenguaje, por la lógica que mostraba y por la exposición global. Era como si la Izquierda Abertzale le diría: al día de hoy así soy yo. En ese sentido, es que introduce dos conceptos que son fundamentales en el momento actual. Uno es el concepto de tránsito, o sea, un escenario de que pasa de la violencia y de la opresión a una paz justa y duradera, ¿verdad? Y luego también el segundo concepto básico es justicia transicional, como le llama, ¿verdad? Algo, una justicia que supere, unas medidas políticas que superen y que eliminen las causas y que lleven a la reconciliación. Eso ya era un excelente primer paso para definir el documento. Pero es que luego tiene tres puntos claves. Uno es el cese de la violencia, otro es, aunque cesemos la violencia, habrá consecuencias, por lo tanto vamos a mirar a ellas, y aunque arreglemos las consecuencias, todavía nos queda una labor importantísima, que es la reconciliación. Ese triple progreso en la exposición, a mí la verdad es que me parece, políticamente hablando y lógicamente hablando también, excelente. En el cese de la violencia, claro, tienen que hablar de la política penitenciaria, ¿verdad? Y tienen que hablar de que ETA tiene que cesar con todo lo demás. ETA ha cesado con todo lo que sería lucha armada y ahora le toca al Estado el acabar con la política penitenciaria de represión, política de excepción, etcétera. Vamos a las consecuencias, porque no solamente estamos en el cese de la violencia. Entonces te encuentras, uy, aquí en Euskal Herria tenemos miles de personas armadas y tenemos miles de personas que no han vuelto. Entonces habrá que pensar que esos miles de personas armadas en esos momentos ya no son necesarias y habrá que pensar en la vuelta del hogar de todos aquellos que o están en la cárcel o están exiliados. Y una vez que hablas de las consecuencias, dices, sí, pero en casa todavía queda un montón de trabajo. Y ahí es donde el documento se hace más perfectamente humano que cualquier otro documento que hayamos tenido a la Izquierda Abertzale. Porque ahí habla de dar salida al dolor. Mira que es una consideración que parece una consideración psicológica, terapéutica, pero es que en política también puede existir la terapia. Y en ese sentido, yo creo que la Izquierda Abertzale la propone de una forma verdaderamente llena de humanidad y llena además de conceptos. Por una parte dices, dar salida al dolor causado será un camino largo, habrá que conversar, la gran palabra es conversar, y cada uno tendrá que reconocer el dolor causado sin equiparar dolores. Entonces, la Izquierda Abertzale se encuentra con los muertos de ETA, con las amenazas de ETA, con todo lo que se quiera hablar de las presiones de ETA, y entonces incluso reconoce que nos ha faltado sensibilidad o nos ha faltado manifestarnos negativamente al respecto. Ahora al Estado le queda las muertes, las torturas, la discriminación política, los derechos básicos no reconocidos, y en eso tiene una responsabilidad muy grande. Si de estos tres puntos haríamos una especie de cuadro político para los próximos años, no habría nadie a nivel de fuera que podría dar un juicio negativo. Precisamente para eso vienen las dos conclusiones finales. Por una parte, ni el Estado ni nosotros vamos a ser los testigos de cómo se realiza todo eso, pero habrá una comisión de la verdad, un testigo exterior a las partes implicadas. Y el último punto, la última consecuencia sería que tenemos que hacer algo para que no haya una repetición, para que hablemos del futuro, pero como diálogo. Y entonces tienes el compromiso de medios democráticos, renunciar al uso de la fuerza, etcétera. Por todo esto, yo creo que el documento como tal, a mí me parece que es una fotografía excelente de lo que hay por debajo en la izquierda abertzale. Que no es un documentito de palabras, como luego dirá el PNV, una retórica. No, ese documento se corresponde con un montón de debates que ha habido en la izquierda abertzale, con un montón de reflexiones, con una cultura distinta de lo que era la ideología política. Porque a lo mejor la ideología política de la izquierda abertzale pues puede ser excesivamente simple para algunos. Por ejemplo, socialismo e independencia, ¿verdad? Pero cuando la izquierda abertzale pierde un poco el lenguaje político, se sale de él y pasa a un lenguaje cultural que te encuentras con la realidad y con la reflexión y con la autocrítica y con el futuro, entonces la izquierda abertzale ha parido precisamente todo esto, pero que no es un parto de la noche a la mañana, sino que es un parto que ya lleva muchos años gestándose.
Marcelo, has escuchado a José María y ha destacado tres puntos claramente positivos de este documento. No sé si tú destacarías otros puntos positivos o otros puntos negativos.
Bueno, yo destacaría primero que una puesta en escena que hace la izquierda abertzale ella sola, ¿no? La izquierda abertzale hasta ahora, cuando ha hablado en actos públicos, en posicionamientos de este tipo sobre estas cuestiones, principalmente la parte de las víctimas, las consecuencias del conflicto, lo ha hecho en compañía del grupo de Guernica. Y yo creo que había un debate importante dentro de la izquierda abertzale y fuera también, las expectativas para que la izquierda abertzale hiciera la puesta en escena ella misma, no en la cobertura del grupo de Guernica o a través de Bildu, a través de Amaiur. Yo creo que eso era importante porque esa demanda existía, seguramente más fuera de la izquierda abertzale que dentro de la izquierda abertzale, pero cuando me refiero a fuera de la izquierda abertzale me refería principalmente a gente que no siendo de la izquierda abertzale de Euskal Herria y de fuera de Euskal Herria, principalmente de Cataluña y de España, estaban deseando ver un acto exclusivo de la izquierda abertzale en la que hablara ella misma, diciendo nosotros la izquierda abertzale, no nosotros el grupo de Guernica que aglutina a todo este grupo de entidades políticas, sindicales y sociales. Y bueno, podía haber venido antes también este acto, pero ha venido ahora y está viendo. Pero yo creo que es importante que se diera esa puesta en escena propia por parte de la izquierda abertzale, diciendo nosotros, solo nosotros, la izquierda abertzale, decimos hoy esto. Yo creo que el izquierda abertzale está ya también acostumbrada sobre las consecuencias para avanzar, y estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho José María. Entonces, para avanzar un poco, yo creo que el izquierda abertzale está bastante acostumbrada y habituada, y seguramente también espera que después de la presentación de este documento, con todo lo que el documento refleja, que lo ha desgranado muy bien José María, está acostumbrada y seguramente ya tenía calculado que le iban a decir, es un paso interesante pero insuficiente. La izquierda abertzale cada vez que da un paso de estos ya lleva ya... Si hiciéramos una cronología de los pasos importantes que ha ido la izquierda abertzale en los últimos 3-4 años, siempre se repite de una manera mimética. La izquierda abertzale da un paso y siempre se pone en marcha una maquinaria mediático-política tertuliana, columnista, de reacciones, diciendo no es suficiente. Hay distintos matices en el suficiente, no suficiente, desde los que dicen no hay ninguna novedad, eso es muy típico de algunos dirigentes de la derecha navarra, una novedad, hasta aquellos que dicen, socialistas vascos, que tienen que decir, bueno, es un paso importante, pero no es suficiente porque no pide la disolución, hasta el matiz que siempre pone el PNV diciendo, es un paso, pero tiene que dar muchos más pasos de estos, y luego depende si es Urkullu el que hace la declaración, pues en un tono un poco más duro, diciendo que no se piensen que les vamos a aplaudir como si fueran héroes, porque no se les debe nada. Bien, yo creo que la izquierda abertzale, 2 días antes de la presentación del documento, podía haber hecho, cualquiera de nosotros podíamos haber hecho, ¿qué va a responder a esto mañana el PNV, el Partido Socialista, el Partido Popular, el editorial de este diario que se vende mucho en España y no sé qué más? Y no habríamos cerrado en el 5% del cálculo, porque yo creo que es mimético. Cada vez que la izquierda abertzale da un paso, se pone en marcha todo un coro, para decir que no es suficiente, el mismo coro que no conseguimos poner en marcha cuando hay que hablar de las consecuencias o de las posibilidades del Estado. Una parte importante del documento cuando está hablando, por ejemplo, del desarme. Y otra cuestión que no admiten también mucho este coro que comentaba antes es que la izquierda sale cuando se pone a hablar de un tema de estas cuestiones, luego también hable en general, ¿no? Yo creo que la virtud que tiene estos documentos de izquierda sale es que hace propuestas generales, no digo sin fondo, digo generales en el sentido de que son poliédricas y ponen sobre la mesa toda la resolución del conflicto. No solo el lunes hablamos de víctimas, el martes hablamos de victimario, el jueves hablamos de responsabilidad del Estado y el viernes hablamos de un tipo de justicia. Yo creo que la virtud que tiene la izquierda abertzale cuando hace estos planteamientos es que hace planteamientos generales, hace planteamientos, solo a que diríamos en euskera, los hace enteros, ¿no? O sea, los hace poliédricos en el sentido de que son documentos que abarcan todas las facetas que hay que resolver o que hay que tratar en los próximos años en este país a la hora de poner el conflicto en vías de resolución de una manera definitiva. Y eso es algo que no acepta este coro, no acepta ese coro que no hable solo de las víctimas y que no hable solo de esto, ¿no? Porque dice, vuelve otra vez, reitera, había unos analistas ayer que decían que de una manera disimulada vuelve a pedir otra la amnistía, que vuelve a hablar de una comisión de la verdad independiente internacional, que vuelve a internacionalizar otra vez el conflicto. Yo creo que la virtud que tiene el documento este de los antes de García Barzal es que deja las cosas, que deja su propuesta clara, su versión. Bueno, además, que es una propuesta bastante generalista, en el sentido de que abarca todos los elementos que haya que tratar en los próximos años y los abarca con profundidad.
¿Y
yo creo que es urgente que expliquen lo que es lo de la justicia transicional. Es importante que lo expliquen de dónde lo han traído, dónde se ha aplicado y cómo se ha aplicado en otras partes del mundo a hablar sobre conflictos. ¿Y qué variante va a tener aquí? ¿Si va a ser una copia mimética o si va a ser una adecuación, una adaptación a la situación propia del país? Y que son los próximos, yo creo que es urgente, o sea, no se puede lanzar un elemento, un concepto con el de la justicia transicional y no explicarlo. Yo creo que urge que la Comisión de la Verdad le tiene, porque la Comisión de la Verdad, más o menos todos entendemos, bueno, la Comisión de la Verdad más conocida que ha habido hasta ahora ha sido la de Sudáfrica. Algún día podemos hablar de los distintos modelos que ha habido a la hora de cerrar conflictos, ¿no? Pero el de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, que no sé si vale ese mismo concepto para aquí, consistía en que todos aquellos que habían cometido conculcación de derechos humanos, tanto por parte del Estado sudafricano como por parte de la guerrilla, se presentan ante una comisión y confesaban, reconocían esa comisión lo que habían hecho y ya no tenía ninguna otra responsabilidad judicial. Y aquellos que en Sudáfrica no pasan por esa comisión están perseguidos por la justicia. Por lo tanto, habría que ver si ese concepto de Comisión de la Verdad de Sudáfrica se trae aquí, es otro el concepto de Comisión de la Verdad. Yo creo que esos conceptos, que son importantes, porque son de calado, ¿no? Porque son metodológicos, que ha planteado que el documento los tiene que explicar. Porque lo del desarme más o menos lo entendemos todo, lo de las víctimas lo entendemos más o menos todo, pero los conceptos que son nuevos, que son novedosos, por culpa de la justicia transicional, yo creo que el Ejército Bartel tiene que hacer una labor de pedagogía para su gente, en casa, y sobre todo para la gente que no es. La gente que hay dos tipos de gente, ¿no? La gente que está dispuesta a acompañar al ciudadano en este camino y la gente que va a procurar poner palos en la rueda. Bueno, con los dos segundos no hace falta perder el tiempo. Pero hay mucha gente en Euskal Herria y fuera de Euskal Herria que no siento del ciudadano Bartzale está dispuesta a ayudar a la izquierda Bartzale en este proceso. Y entonces yo creo que eso es importante, que eso se haga bien y la izquierda Bartzale explique sus conceptos.
José María Marchero tiene razón cuando habla de que hay conceptos que habrá que explicar. Uno de ellos, y que es novedoso, es el de justicia transicional, que para muchos se nos hace desconocido, ¿no?
Sí, la verdad es que ha tocado un punto muy interesante en este documento y además es una advertencia a tener en cuenta. La justicia transicional, claro, como concepto global, se entiende porque en una situación especial, en una situación que no pertenece a la vida diaria de un Estado o de un pueblo, entonces tienes tú esos principios de justicia, esos cánones de justicia que se van aplicando juicio a juicio, delito a delito o como se le quiera llamar. Pero claro, hay un momento donde se está pasando de una situación de guerra a una situación de construcción o de paz, ¿verdad? Y en ese sentido, en cada uno de los países ha habido esa justicia transicional donde tú te pones a valorar no el hecho como tal, sino los hechos de una parte y de la otra parte, considerando que el conflicto era una situación muy singular en la cual se cometían hechos, por así decirlo, que no pertenecen a la vida ordinaria. Esa justicia transicional se dio después de cada una de las guerras que ha habido en Europa, aunque aquí esa justicia transicional la impusieron los estados que habían ganado, y lo mismo ha tenido que hacerse tanto en Irlanda como en Sudáfrica como en otras zonas, y es la que se tendrá que ir haciendo en un montón de sitios donde ha habido insurrecciones armadas. Pero sí, yo creo que ahí tiene toda la razón, y la verdad es que la izquierda Bartzale tiene que enumerar con más exactitud o definir o describir con más exactitud esa justicia transicional. Por otra parte, vemos que el gobierno, ante esos conceptos, se encuentra completamente fuera de sí. El gobierno se encuentra con que él no está preparado ni muchísimo menos para hacer esa justicia transicional, porque él, a lo que le va bien es una justicia de guerra, una justicia de imperio, una justicia donde todo queda justificado. Hay que pensar lo que dijo el otro día Fernández Díaz, que la dispersión de los presos era una forma inteligente, prudente y eficaz cuando en realidad la misma Constitución habla de lo contrario. Y el PNV, pues a mí me parece que delante de ese periodo que se avecina, que es el de la jurisdicción transicional invocado en el documento, el PNV tampoco está en estos momentos capacitado. Tanto el gobierno, ya incluyo el gobierno de antes y el de ahora, se dan cuenta con que van a tener delante una izquierda abertzale que está mucho más preparada para hacer frente a la realidad, y el PNV se da cuenta también que hasta ahora se amparaba en eso de que era el único partido nacionalista vasco que era plenamente democrático. Ahora de repente se encuentra a su lado un grupo que es no solamente plenamente democrático, sino que es plenamente social, y el PNV se da cuenta que se va a encontrar con los pies fuera del tiesto. Por eso yo creo que ese concepto sí habrá que aclararlo más y obligar a los demás a que hagan un repensamiento de las respuestas que van dando al mismo.
Y yo, Marcelo, te quería comentar en cuanto a otro tema que has comentado ahora. Hablabas del coro, lo has mencionado una vez, de tertulianos, políticos, coro mediático, que ayer tildaba de insuficiente, bueno, la propuesta de Izquierda Abertzale. Hay además dos ideas que se están imponiendo, que son la del perdón y la de la disolución. No sé si opinas, Marcelo, que una cosa es qué expectativas se ha cumplido esta propuesta de Izquierda Abertzale en ese coro y qué expectativas se ha cumplido en general en la sociedad vasca, si hay algún tipo de diferencia.
Yo no tengo la facultad de saber las expectativas que se han formado en la sociedad vasca, y menos a las 8:30 a.m. Yo soy periodista de papel, entonces soy de biorritmo más tardío, que va acumulando su actividad a lo largo del día hasta que cerramos el diario, ¿no? Pero bueno, aparte de esta pequeña broma. No, yo me refería principalmente a esta maquinaria porque es así. Esto, yo no digo que haya una mano negra, que haya un Ministerio de la Información detrás que activa un botón y como si fueran muñecos sin personalidad propia, todo el mundo se pusiera a decir lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de pedir, de exigir al Estado responsabilidades y que asuma responsabilidades en la conculcación de derechos humanos, a la lucha contra ETA, por ejemplo, son cuatro las voces que salen a hablar de eso, ¿no? O sea, son 250 voces diciendo a ETA y a la izquierda tal, no es suficiente, disolución, no es suficiente, pidan perdón, entregan las armas y hagan no sé qué más, la gente le da igual desarme que entrega de las armas, que lo que sea. Incluso ha comentado antes José Mari, al ministro español de Interior, le voy a decir qué bonito sería que una verde pradera vasca ETA entregara las armas sobre una mesa. No sé si acordáis que hace 15 días hizo una declaración poética de este tipo sobre cómo entregar las armas, ¿no? Entonces, lo que hay es un déficit por parte de la izquierda de Abertzale, y no solo de la izquierda de Abertzale, sino de mucha gente que, no siendo de la izquierda de Abertzale, está dispuesta a acompañar a la izquierda de Abertzale en este proceso, algunos con mayor o menor nivel de exigencia, lo cual también es lógico si la gente no es de la izquierda de Abertzale, en que conseguir que el Estado reconozca, y además de una manera incluso judicial, lo que ha hecho los últimos 30, 40 años en la lucha contra ETA, en la parte de la conculcación de derechos humanos, ¿no? Y yo creo que esa es una cuestión fundamental. Yo creo que unas batallas fundamentales va a ser esa. Porque la historia, el relato de ETA está hecho. El relato de ETA está arrestado, está investigado, arrestado, está interrogado, en muchos casos está torturado, está juzgado y en muchos casos está encarcelado, y en otros muchos casos ya ese relato ha cumplido prisión. Pero en la parte del relato de la conculcación de derechos humanos por parte del Estado no hay la presión suficiente para obligar al Estado a reconocer lo que ha hecho y a ver si eso tiene consecuencias jurídicas o no, como por ejemplo como en Argentina. Hay modelos distintos, nos llevaría muy lejos a comparar los distintos modelos que ha habido a la hora de resolver en algunos conflictos las responsabilidades del Estado en la conculcación de esos derechos humanos. Argentina, yo creo que es un modelo muy interesante, muy difícil de aplicar aquí, pero muy interesante. Y sin embargo, yo estoy convencido que la izquierda Abertzale ha dado mucho más pasos en el reconocimiento del dolor causado que a su ETA. Y además en este documento, en la distancia y en la frialdad con la que la izquierda Abertzale ha asistido al sufrimiento de las víctimas de ETA, bueno, la izquierda Abertzale ha recorrido mucho más que lo que ha recorrido hasta ahora el Estado a la hora de reconocer la conculcación de derechos humanos y su responsabilidad. El Estado no ha dicho nada, pero Patxi López, lo más que dijo en la presentación de su plan de convivencia, fue que esas conculcaciones por parte del Estado eran responsabilidad única, individual, exclusiva de los agentes que lo habían cometido, y que nunca eso implicaba al Estado como estructura, como ente organizativo de esa conculcación, ¿no? Bueno, cada uno solamente dirá las cosas que puede decir cuando puede decir. Tampoco la señora Chávez está diciendo ahora lo que decía hace 3 años, o al revés, no está diciendo hace 3 años lo que dice ahora. Por tanto, todo el mundo seguramente va a evolucionar. Hace poco Maixabel Lasa ha dicho algo que no se esperaba de ella. Ha dicho hace una semana que el Estado deberá pedir perdón también por la conculcación de derechos humanos. Todo el mundo está avanzando y bastante rápido. Decía el otro día Fernando Barrena en la entrevista que le hicimos el domingo en Berria, que la política vasca va muy rápido. Y es verdad que va muy rápido. Pero hay distintas velocidades y sobre todo distintas exigencias de velocidad. El señor González pone una lógica exigencia de velocidad rápida en sus pasos y sin embargo no hay fuerza suficiente, no hay otra maquinaria mediática de opinión, de creadores de opinión que obliga al Estado a hacer lo mismo. Y el Estado está absolutamente tranquilo después de haber sucedido lo que ha sucedido, por poner un caso emblemático, pues todo lo que sucedió en Incharrondo en la época socialista del 82 al 96, todo lo que sucedió antes del 82. En fin, y estas cuestiones a mí me preocupa eso, ¿no? Me preocupa que hay una maquinaria muy importante que agobia al izquierda abertzale a tener que dar pasos y rápidos y contundentes, y sin embargo no se activa, no hay capacidad para activar una maquinaria que exija al Estado a dar pasos. Y yo, repito, creo que la izquierda abertzale ha dado bastantes más pasos en estos dos últimos años que los que ha dado el Estado. Y habrá que exigir al Estado también que dé sus pasos, que haga sus reconocimientos, y en algunos casos a más, como el relato de ETA está judicializado, el relato de la conculcación de derechos humanos por parte del Estado, también habrá que ver si se judicializa, ¿no?
Por cierto, para ir terminando.
Desde luego,
sí, José María, adelante.
Sí, al hilo de lo que decía Marcelo, el Estado no va a terminar de exigir cuando vaya logrando enumerar todas sus exigencias, no terminará hasta que nos haga negar precisamente lo que somos. Hay tres conceptos claves en el mundo vasco: es proceso, tierra, país. Es decir, mientras nosotros sepamos que hemos tenido un proceso que nos ha llevado a la situación en la que estaba, mientras nosotros seamos conscientes de que tenemos una tierra y mientras seamos conscientes de que en esa tierra existe un país porque tiene una cultura, una identidad, entonces siempre seremos el enemigo del pensamiento PP sobre el Estado español. Entonces, hasta que no olvidemos el proceso, hasta que no negamos que tenemos una tierra, no siete territorios, sino una tierra, y hasta que no cedamos en la tendencia, en la conciencia de ser un país, nunca van a terminar ellos de solicitar algo. Por ello, la izquierda abertzale ha llegado a donde ha llegado en estos momentos. La izquierda abertzale puede hacer otro montón de pasos, ¿verdad? Pero ha llegado a donde tiene que llegar. Más concesiones no puede hacer que nieguen que hemos tenido un proceso clínico, por así decirlo, del cual deriva la situación de ahora, que tenemos una tierra y no siete territorios, y que somos un país porque estamos dotados de una identidad.
Y llamaría concesión, pero yo creo que con el término concesión quita credibilidad a los pasos. Yo creo que sería mejor, digo con respeto a José María, sería mejor hablar en términos de reconocimientos, ¿no? Porque el término concesión puede provocar en parte a algunos. Sí, yo siempre hablo a la gente que está dispuesta a acompañar desde fuera a la izquierda abertzale en esta transición o en este paso, ¿no? Yo creo que el término concesión podría ser por parte de algunos considerado como restar credibilidad al proceso, al proceso y a las palabras y a las actitudes. Sí. Posicionamientos de la izquierda abertzale. Uno de los problemas que va a tener la izquierda abertzale es que le exigen que diga no sé qué, lo dice y dice, sí, pero no me lo creo. O sea, la trampa del esto mediático, la maquinaria mediática es, primero, ¿por qué no lo dicen? Y cuando lo dicen, ¿por qué no me lo creo? Y entonces eso sí tiene un problema, ahí sí tiene un problema de credibilidad. Un debate muy interesante, por ejemplo, sobre a la hora de dar estos pasos es si la izquierda abertzale tiene que dar estos pasos en una relación con el Estado en la que yo doy un paso y el Estado da otro paso, y mientras el Estado no dé más pasos, hablo de reconocimiento, no estoy hablando tanto de resolver las consecuencias del conflicto, no estoy hablando en este momento de presos, estoy hablando de reconocimiento del dolor causado, reconocimiento de haber sido insensible a ese dolor. Un debate muy interesante que a mí me ha planteado más de una gente que no es de la izquierda abertzale, pero que está desde fuera, intelectuales españoles, dispuestos a acompañar a la izquierda abertzale en este proceso, a aplaudir el proceso, a animar a la izquierda abertzale a que siga por ese proceso. Es si la izquierda abertzale tiene que dar estos pasos siempre pendiente de que el Estado también los dé, o que haga su recorrido propio independientemente de lo que el Estado haga en ese campo del reconocimiento, para así la izquierda abertzale recuperar y ganar mucha más credibilidad en sectores que, repito, están dispuestas a acompañar a la izquierda abertzale. No hablo de voto, hablo simplemente de acompañar intelectualmente el proceso de izquierda abertzale y, por supuesto, pues los derechos de este país vasco para su futuro. Y es un debate que me parece muy interesante desde el punto de vista de teórico. ¿Hay que dar esos pasos y no se van a dar más pasos hasta que el Estado no haga más reconocimientos? ¿O la izquierda abertzale unilateralmente da los pasos que considere desde un punto de vista moral que los tenga que dar, los da, y si el Estado no los da será su problema? Y yo creo que es un debate que teóricamente es un debate muy interesante.
Bueno, si me dejáis una última cuestión, pero os voy a pedir que respondáis muy, muy, muy brevemente, por favor, porque nos quedan 3 minutos para terminar. El tema de la absolución de Garzón y por plantear... El tema os lo planteo con 3 titulares que leo ahora mismo en Internet, en la prensa, porque son 3 puntos de vista diferentes. Por ejemplo, por un lado, como lo ve ABC, ¿no? Dice, la prensa mundial recibe el fallo del Tribunal Supremo como un aval a la causa de las fosas. Luego leo, por ejemplo, en el Correo, el Supremo absuelve a Garzón en el caso del franquismo, y leo en Gara, por ejemplo, el Supremo español apunta la impunidad del franquismo. No sé si habréis tenido oportunidad, evidentemente, de leer la sentencia o de leer un poquito sobre lo que ha decidido en este caso el Supremo en torno al tema del franquismo y Garzón, pero ¿qué opinión os merece? Y lo he dicho brevemente, por favor.
Sí, pues brevemente es un poco difícil, ¿eh?
Sí, ya.
Porque la verdad es que el tema va unido con toda la política que estamos observando. Pero yo diría que verdaderamente el Estado español, a través de la Judicatura, lo que hace es negar que se reconsidere todo aquello que ha sido el proceso anterior y, por lo tanto, para nada quiere saber de un proceso que, de algún modo, deje de lado aquella especie de transición. Claro, el Estado español, tanto el Estado español de la ultraderecha como el Estado español de un montón de imaginaria popular, cree que lo mejor es no volver los ojos hacia atrás, sin darse cuenta que si no vuelves los ojos hacia atrás, te quedas con toda la injusticia que el proceso franquista había inculcado en la sociedad española.
Marcelo, un sprint final.
Yo soy de largo recorrido,
ya.
Pero bueno, yo creo que los que le tenían ganas extrajudiciales a Garzón en la Judicatura española lo tenían muy fácil con las escuchas de Gürtel, porque Garzón se había puesto en bandeja la condena. O sea, la sentencia de la Gürtel, la escucha de la Gürtel es durísima, es contundente y es unánime por parte de los magistrados, de los 7 magistrados de la Sala del Supremo, presidida, por cierto, por Joaquín Jiménez. Difícil de acusar a Joaquín Jiménez, es un hombre de la derecha judicial española. Y entonces, ese sector ya está contento ya con eso. O sea, hablo desde el punto de vista de la óptica española. El sector que tenía ganas de pillar a Garzón ya le pilló con la Gürtel. Con las víctimas del franquismo era previsible que lo absolvieran, porque era muy difícil que la justicia española se presentara en el mundo diciendo que por investigar las víctimas del franquismo y por una cuestión de procedimiento, de adecuación o no adecuación, fuera a ser condenado. Y lo de las conferencias en Nueva York no tenía mucha enjundia. Uh-huh. De hecho, tocaba el juicio de las escuchas telefónicas, tocaba ser el tercero. Pero como era previsible que hubiera primero 2 absoluciones y iba a ser más difícil condenar en el tercero, lo que hicieron es adelantar el tercero, cronológicamente el último, lo pasaron al primero, lo condenaron ahí y los demás han salido mucho más esto. Pero yo creo que hay una cuestión, todo lo que se ha creado alrededor de Garzón y las víctimas del franquismo, yo creo que han llevado ya una parte importante a la justicia española a tener que actuar, y yo creo que ahora es más difícil decir que no se van a investigar esas cuestiones que hace 2 años. De todas maneras, yo creo que las víctimas del franquismo se merecen un magistrado que no sea Garzón.
Bueno, pues son las 9:10 de la mañana. Aquí tenemos que dejarlo. José Mari, Marcelo, Miesker, y hasta dentro de 15 días.
Agur, Rondoli.
Vale, agur.